En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, lunes 26 de noviembre. En un momento estamos con toda la resaca futbolística, pero hoy viene a nuestra portada una leyenda de nuestro deporte. Me refiero a Fernando Alonso. El asturiano puso punto, esperemos que no final, a su trayectoria en la Fórmula 1. Se fue homenajeado por dos grandes, Hamilton y Vettel, que le flanquearon en la vuelta de honor, le abrazaron y le elogiaron en público. Fernando estaba así de agradecido.
No, la verdad es que muy bonito, ¿no? La verdad que se lo agradezco, improvisado, porque ellos estaban haciendo ceros en otras curvas y llegué yo por ahí y bueno, pues de repente vi que se ponía uno a la izquierda y uno a la derecha y fuimos así hasta meta y bueno, pues agradecido también. Son dos grandes campeones, con Max también, seguramente batallas que echaré de menos y bueno, pues al final creo que un buen día.
1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Tras el fiasco de Ipurúa, el Real Madrid ha viajado esta mañana hacia Roma. ¿Con qué novedades, Carlos Rodríguez?
Solari ha desplazado hasta Roma 20 futbolistas. La única novedad con respecto a los que estuvieron en Eibar es la entrada de Mariano por el lesionado Odriozola, que se ha quedado en Madrid, al igual que Nacho, Reguilón, Casemiro y Keylor Navas. Todos ellos con diversos problemas físicos. Mañana Solari afronta su segundo partido de Champions con el reto de enderezar otra vez el rumbo perdido y carente de ambición de un equipo que de nuevo volvió a mostrar todos los defectos de la era Lopetegui.
El Atlético acarició el liderato el sábado frente al Barcelona. Ahora está a 2 puntos del nuevo líder, el Sevilla. Nacho Colado
desaprovechó la oportunidad de ponerse líder con todo a su favor. Simeone fue fiel a su estilo y planteó un partido tácticamente perfecto pero aburrido de cara al espectador. Marcó Diego Costa 9 meses después, luego se retiró lesionado. Dembélé empató ya en el descuento. Hoy jornada de recuperación para Jiménez, Godín y Diego Costa, los únicos lesionados que quedan en la enfermería. Próximo objetivo, partido de Champions miércoles 7-5 ante el Mónaco.
Indignación en el Getafe, indignación más que justificada por el penalti cometido sobre Mata en el último minuto del partido jugado en San Mamés, Diego García.
Jugadores, cuerpo técnico y directiva no dan crédito a lo que sucede ayer en San Mamés, donde un claro agarrón de Íñigo Martínez sobre Jaime Mata en el último minuto de partido no se condenó con pena máxima y desde el VAR tampoco aplicaron los 11 metros, algo que no terminan de entender desde el equipo azul. En el club exige una explicación al comité y que aclaren cómo es posible que no se revisará esta acción.
El Leganés salió del descenso tras derrotar por 1-0 al Alavés con el primer gol del marroquí en Nesiri en lo que va de temporada, y el Rayo lleva 10 jornadas sin ganar, perdió 3-0 en Mestalla y ya es el equipo más goleado de la primera división. En segunda, derrota del Rayo Majadahonda en Tenerife y victoria del Alcorcón sobre el Zaragoza, que le mantiene como líder y ahora con 3 puntos de ventaja sobre el segundo, el Deportivo. Habla su técnico, Cristóbal Parralo.
Hay muy buena piña, pero también son muy buenos futbolistas y lo están demostrando. Y yo creo que es una dinámica positiva y en estas dinámicas, pues lógicamente, pues a veces te ayuda y tienes un pelín más de fortuna en según qué momentos, ¿no? Pero la verdad es que nadie le puede negar que este equipo pues juega bien a fútbol, se entrega y trabaja en defensa y en ataque con una implicación muy grande de todos.
En segunda división B tenemos un cuádruple empate en la cabeza, Laura Cabrera.
A 26 puntos, San Sebastián de los Reyes, Castilla, Fuenlabrada y Ponferradina. De ellos, solo el filial blanco conseguía la victoria por la mínima ante el Guijuelo, viéndose beneficiados por la derrota del Sanse en Canarias y de la Ponferradina en Navalcarnero. El Fuenlabrada empataba ante el Valladolid B. Y en fútbol femenino tenemos a 3 equipos madrileños en los cuartos de final de la Copa de la Reina. Lo consiguió el Rayo, eliminando al Sporting Huelva en los penaltis. El Madrid también con victoria 1-0 ante el Albacete y victoria también del Atlético de Madrid 4-2 ante el conjunto del Málaga, partido que se jugará a partido único, el cuarto de final, el 30 de enero.
Y en baloncesto, jornada aciaga para los 3 equipos madrileños. Jorge López.
El Real Madrid perdió por 17 puntos, 86-69 frente al Barcelona en el Palau, en un partido que destacó por las carencias defensivas de los dos equipos y por la tensión vivida sobre el parqué. Los de Pablo Laso echan de menos a Sergio Llull y el domingo se volvió a demostrar. Campazo fue el líder de los blancos, pero su gran actuación no fue suficiente para que el Madrid se llevase la victoria. Al Estudiantes le está costando levantar cabeza, perdió contra el Gran Canaria por 85-79. Ya son 5 partidos consecutivos perdiendo en Liga. Y el Fuenlabrada tampoco pudo con su rival el sábado, perdió por 79-85 contra el Andorra.
Quique Viso en la realización de sonido, Laura Cabrera en la producción y la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo pueden preguntar en cualquier momento. Sintonizáis Onda Madrid, esto es El Partido de la Una. Aquí, a esta hora, contamos noticias del deporte madrileño.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar.
No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? No te pierdes una carrera de MotoGP. ¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en el mundo motorsport cada fin de semana? No busques más. Tienes una cita en la medianoche de los lunes de 12 a 2 de la madrugada con Pole Position, donde tendrás toda la información del motor de competición en Onda Madrid, con Juanma Fernández.
Renfe continúa con los trabajos de remodelación del interiorismo de los trenes de la serie 446 que circulan en cercanías Madrid. Estas mejoras pasan por reducir el consumo de luz de los trenes gracias a la iluminación tipo LED. También se está trabajando en el proceso de renovación técnica de nanotecnología, un sistema que actúa sobre los átomos y las moléculas para reducir los costes de limpieza y amortiguar el impacto de olores en el interior de los trenes.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda.
Este martes, desde las 8:30, quinta jornada de la competición europea. Roma-Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
En Onda Madrid, el Partido de la Una con José María del Toro.
En un momento estamos con toda la resaca del fin de semana, especialmente centrada en los partidos de los grandes del Real Madrid, del Atlético de Madrid, pero antes os avanzo cómo viene la semana. Mañana hay Liga de Campeones a las 9 de la noche, Roma-Real Madrid y Juventus-Valencia. El miércoles, más Champions, a las 7:05, Atlético de Madrid-Mónaco en el Metropolitano y a las 9, PSV Barcelona. El miércoles también, en Uruguay, semifinal del Mundial Sub-17 femenino. España se enfrenta a Nueva Zelanda a partir de las 8 de la tarde. La próxima jornada viene así. El viernes ya tenemos partido. Rayo Eibar, viernes 9 de la noche en Vallecas. El sábado 4:15, Valladolid-Leganés. El sábado 6:30, Getafe-Español. El sábado 20:45 en el Bernabéu, Real Madrid-Valencia. El domingo 4:15, Girona-Atlético de Madrid. Y el domingo 6:30, Barcelona-Villarreal. Ese domingo, a las 12:00 de la mañana en Dublín, sorteo de la Eurocopa de 2020, con España en el bombo. Y en baloncesto, anotaros estas citas. El jueves a las 9 de la noche, Real Madrid-CSKA de Moscú en la Euroliga. El jueves a las 5 de la tarde, Turquía-España, partido clasificatorio para el Mundial de China del próximo año. Y el domingo a las 6 de la tarde, España-Ucrania. Los protagonistas del fin de semana, algunos de ellos, el Sevilla, líder en primera división con 26 puntos, segundo el Barça con 25, tercero el Atlético con 24, el Real Madrid sexto con 20 puntos. Machín, su entrenador.
Yo le doy mucho mérito a lo que estamos haciendo y sobre todo le doy el mérito a los futbolistas y nada, nosotros a ilusionar a nuestra afición que se tiene que sentir muy orgullosa, igual que lo estoy yo de los futbolistas. Seguramente que no estamos llamados a estar en esta posición, pero nosotros la vamos a pelear igual que la hemos peleado hasta ahora. Por supuesto que no pensaba que iba a estar en esta jornada líder, pero como no pienso lo que voy a hacer de aquí a un mes.
En segunda división, el Alcorcón más líder, ¿eh? Ganó ayer 2-0 al Zaragoza y tiene 3 puntos de ventaja sobre el Deportivo de La Coruña. Pero en esta categoría el sonido del día lo protagonizó Pacheta. El entrenador del Elche perdió 0-1 frente al Albacete y estaba así de enfadado por un penalti.
Ya lo que me falta del todo es que me metan un gol con la mano. Era lo que faltaba ya. No lo ve nadie. Solo nosotros los del banquillo. Solo. O sea, hay 4 árbitros y no lo ven. Esto es muy grave. Es que es una, otra. Tío, estoy indignado. Porque yo sí la veo. Y tengo razón. Hay 4 personas para ver esa acción. Y exijo que se acierte. ¿Por qué? Lo pago con el puesto de trabajo. Fíjese si le pago a Carlos los errores.
No por un penalti, por un gol anotado con la mano. Claro que el árbitro no vio y el árbitro concedió validez al mismo y le dio la victoria al conjunto visitante, al Albacete. Ya sabéis, en la Copa Libertadores, la final, el partido de vuelta entre River y Boca se suspendió hasta 3 veces en la tarde del sábado y ayer volvió a suspenderse. Mañana hay una reunión en Asunción, en Paraguay, para fijar fecha y hora del partido. Veremos. Entre tanta irracionalidad, un hincha de River pedía perdón a los de Boca.
Lo único que quiero decirle es que aguante River, soy hincha de River, pero a los de Boca, perdón por lo que les pasó hoy. Porque nadie se lo va a decir. Yo como hincha de River, yo mi hermano es de Boca y a mi hermano lo amo. Lo amo como hincha de Boca. Aprendamos todo eso. Tener un poquito de civilización, tengamos civilización. Siendo civilizados, vamos a crecer todos. No importa religión, no importa política, no importa nada. Seamos civilizados, un poquito, pensar.
Un brote verde en medio de tanta irracionalidad. Veremos a ver si acaba disputándose el partido o si siquiera si se disputa en Argentina. Podría jugarse en el extranjero. Y un último sonido, Andrés Iniesta. En Salvados, el programa de Jordi Évole en La Sexta. ¿Recuerda el Mundial, la suplencia del último partido? ¿Qué recuerdo le dejó el campeonato?
No muy bueno, evidentemente.
¿Cómo reacciona el vestuario? ¿Cómo reaccionan los jugadores de la selección?
Lo que mal empieza, normalmente mal acaba. A ver, luego ya por ese último partido me acaba de poner la guinda.
Ah, que empiezas en el banquillo, el último partido.
O sea, no entendí la decisión.
¿Y se lo dijiste?
Sí, claro que se lo dije. O sea, yo la respeto porque, o sea, la tenía que respetar. Porque no la compartí y creo que no tenía los argumentos como para hacerlo.
Empezamos a debatir sobre lo que ha pasado en esta jornada de liga. Aquí están Carlos Rodríguez. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nacho Colado, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Y Diego García y lo que le queda de voz.
¿Qué
Diego,
tal? Buenas tardes. Lo que quede de voz. Buenas tardes. Aquí estamos.
Bueno, comenzamos por el Real Madrid, que esta misma mañana ha tomado un avión con destino Roma. Mañana a las 9 de la noche se enfrenta al equipo de Monchi, al equipo de Di Francesco. El equipo al que ganó 3-0 en el Bernabéu, en el que ha sido el mejor partido de la temporada del equipo blanco. Pero el Madrid llega tocado, Carlos.
Totalmente. Después de ese partido vino la caída libre en picado, que llevó a la destitución de Julen Lopetegui y que, bueno, pues ha provocado que el Real Madrid no acabe de encontrar el rumbo perdido, porque es verdad que desde la llegada de Solari se enderezó un poquito. También hay que ponerlo todo esto en remojo, porque los rivales eran los que eran. Recordemos, Melilla, segunda división B, un equipo menor europeo como es el Victoria Pilsen y luego Valladolid y Celta en Liga, quizá el más valioso de todos, el partido de Vigo, pero el otro día en Eibar otra vez volvieron a las andadas y salvo el inicio del partido, 10-15 minutos aceptables en los que hubo ahí un intercambio de golpes y el Real Madrid jugó bien y tuvo sus opciones a partir del primer gol. Otra vez se desmorona el equipo y a partir de ahí pues vuelven los mismos problemas que han demostrado en la etapa anterior con el anterior entrenador. Así que para mañana vamos a ver si Solari introduce alguna que otra novedad. No porque se puedan cambiar muchas piezas, porque prácticamente van los mismos. Es decir, se queda fuera de la lista Odriozola, que se lesionó en Ipurúa, y entra Mariano. Pero sí que puede hacer cosas en el once inicial, porque vimos a Isco de nuevo fuera, suplente. Vimos a Ceballos otra vez en esa posición de Casemiro, que yo creo que para un roto vale bien, pero para algo habitual y como suplente número uno de Casemiro no da, no le llega, a pesar de que el chico lo intenta y le pone todo lo que tiene. Y luego, bueno, pues otra vez lo de la baja forma de muchos futbolistas que están demostrando que siguen sin llegar al nivel que normalmente han demostrado en este equipo.
Y sobre todo, si recordáis, hablábamos con Pedro Vigas la pasada semana, y una de las preguntas era, ¿vais a presionar? ¿Vais a ser muy agresivos con el Madrid? Todos lo sabíamos, porque Ipurúa siempre es así.
Todavía.
Y el Madrid no supo arremangarse, no supo ponerse el mono de trabajo, porque si no intentas igualar esa combatividad, si se te ponen por delante como pasó, el partido se te va, Carlos.
No, y además, el tema, nosotros lo vimos, es decir, lo estábamos contando y la lectura era esa. El Madrid era incapaz de sacar el balón controlado desde atrás, no tenía un futbolista ni a varios futbolistas. Hombre, puedes decir, Ceballos no está dotado para eso, pero tienes a Modric y a Kroos, que se supone que pueden venir a echar una mano a la hora de sacar la pelota desde atrás. Eran jugar balones altos, largos, y ahí el Eibar, con lo que tenía atrás, evidentemente lo tenía todo bastante bien controlado. Y luego lo de la actitud. Es decir, si no igualas...
Que algo... Solari dijo que no había falta de actitud, porque lógicamente tiene que vender un mensaje, obviamente. No va a salir en rueda de prensa a decir que no hay actitud en el equipo, aunque luego Ramos reconoce abiertamente.
Claro. A mí me parece que lo que dijo Ramos fue meridianamente claro y además coincidía con lo que habíamos visto durante el partido. Si no igualas la intensidad, las ganas, la fuerza, el ir a por el rival, el choque, la disputa de balones divididos, pues el Eibar te come como pasó durante casi todo el partido.
Claro. Recordemos la frase de Ramos hablando de la falta de aptitud del equipo.
Cuando no igualamos al rival en intensidad, en ganas y demás, pues nos convertimos en un equipo vulgar. Y en ese sentido, pues debemos hacer autocrítica porque no hemos estado al nivel. No hay excusa. Cuando no igualas al otro equipo, pues en eso, en ganas, en intensidad, en actitud y en ritmo, como estuvieron ellos, pues al final pasa lo que pasa. Está claro que hoy, pues como te he dicho, cuando no tienes actitud, pues todo lo demás pues es mucho más complicado. Y en ese sentido, pues cuando tienes un rival que va con una diferencia tan grande de actitud, y tú, pues se nota en el resultado.
Los números son terribles, ¿eh? Son 5 derrotas en 13 partidos, ha sumado 20 puntos sobre 39 posibles, eso quiere decir que el Real Madrid se ha dejado ya casi el 50% de los puntos en el camino. Y si todavía está con todas las posibilidades de ganar esta liga, es porque los demás tampoco están apretando el acelerador, ninguno. Ahí tenemos al Sevilla como líder ahora con 26 puntos. Ha recibido 19 goles el Madrid en lo que va de temporada, los peores números de la década, pero es que hay 13 equipos que han recibido menos goles que el Real Madrid. 13 equipos, que han recibido menos goles que el Real Madrid. Fuera de casa ha recibido 16. Solo ha recibido más goles el Huesca, que es el colista en este momento de la Primera División. Después de lo que vimos el otro día, Diego, ¿qué le pasa al equipo? Ha renovado Solari y han vuelto a bajar los brazos.
Bueno, yo creo que es un problema de motivación absoluta de la plantilla. Yo creo que hay una desmotivación en esta plantilla del Real Madrid que no se ha renovado en verano y eso se está pagando ahora. Parece que ahora jugadores como Asensio, como Isco, como Benzema, como Bale, no sean buenos y no es el caso. Yo creo que tienen muchísima calidad y son muy buenos jugadores, lo que pasa que no tienen ninguna motivación. Y esa motivación está perdiendo al Real Madrid a un camino que, fíjate, de lo mal que se está hablando de esta plantilla, que está solo a 6 puntos del líder. Es decir, es que viendo lo que hay, solo está a 6 puntos del primer clasificado, que la liga no está perdida. Pero es que esa falta de motivación, esa falta de ilusión, esa falta de confianza, de ganas, de ambición, de títulos, yo creo que hace falta una renovación en ese vestuario, más allá de lo que había con Lopetegui. Es decir, es que el culpable se ha demostrado que no era Lopetegui. El culpable es una plantilla absolutamente desmotivada.
Había gente que decía en tono de broma que habrá que echar a un entrenador cada 3 semanas para que se vayan motivando periódicamente y puedan ir ganando partidos. Ahora bien, Nacho, es que corre el peligro de perder la liga como pasó el año pasado. En enero estaba a 14 puntos el año pasado, ¿eh?
Sí, a ver, lo que estáis comentando, lo mejor para el Madrid dentro de lo malo es eso, que el Barça no vaya ya 10 puntos por arriba, 12 puntos como en la temporada pasada, ni que el Atlético de Madrid, que por tanto la liga todavía esté ahí. Pero cuidado con la liga, que se le puede ir. Y estáis hablando del partido de Champions. Cuidado con la Champions. Si el Madrid pierde en Roma,
se puede complicar.
Se la juega contra el CSKA en casa. Y parece algo imposible ahora mismo, pero también parecía imposible que el Atlético de Madrid no ganara en sus 2 partidos al Carabao y se quedó fuera de la Champions. El Madrid, esa salida de Cristiano, de Zidane, pues yo creo que toda la plantilla se ha interiorizado de que es una temporada de transición y un cuidadito, cuando te dejas, los demás equipos aprietan y lo puede pagar caro.
Yo, Carlos, lo sabrá porque va cada 15 días al Bernabéu, pero es que si mañana el Madrid pierde en Roma y el fin de semana se pierde contra Valencia en el Bernabéu, hombre, la olla a presión contra Florentino
no
va a ser...
Ciegos, ¿no?
No, pero te quiero decir que Solari y Arno va hasta el 2021, pero que como se pierde en Roma, o sea, y como se pierde en el Bernabéu...
Papel mojado.
Vamos a ver hasta dónde acaba esto.
Lo del grupo está así. 9 puntos tiene el Madrid, 9 puntos tiene la Roma. El CSKA tiene 4, pero claro, el CSKA recibe mañana al Pilsen. Lo normal es que le gane y se ponga con 7. Si el Madrid pierde, está con 9. Y en la última jornada, Real Madrid-CSKA, si el CSKA gana en el Bernabéu, te deja fuera.
Claro.
Esa es la hipótesis más perversa de todas, pero evidentemente el Madrid mañana como mínimo tiene que arrancar un empate para no complicarse la vida, Carlos.
Sí, de todas maneras, el empate, bueno, pues también le dejaría con cierto cuidado, ¿no?, para ese partido frente al CSKA. Es decir, en el caso de que los dos empataran y sumaran 10 puntos y el CSKA ganara,
al final te empataría y te
17, y el CSKA, si te gana más la victoria de Moscú, el average lo tendrían a favor los rusos, con lo cual, bueno, tendrían que andarse con ojo. Es decir, que mejor no dejarlo todo para las últimas fechas, no por nada, no porque no pensemos que el Real Madrid tiene capacidad y potencial para ganar al CSKA en el Bernabéu, que lo tiene, pero claro, es el ejemplo que decía antes Nacho. Es decir, si por lo que sea, y se ha demostrado este año que han venido equipos al Bernabéu de menor entidad y te han puesto las cosas difíciles y te han ganado, pues todo es posible. Pero bueno, no nos pongamos en lo peor, claro. Y habrá que esperar mañana que el Real Madrid
consiga el Roma
resultado.
Tampoco es que llegue en un momento pletórico.
No, de hecho, perdió el otro día.
Viene,
¿no?,
de perder 1-0 con el Udinese, claro, que estrenaba entrenador. Habían echado a Julio Velázquez, al ex del Alcorcón, pero llevaba muchos partidos, creo que eran 7, sin conseguir la victoria de manera consecutiva. O sea que la Roma tampoco es que esté en un momento pletórico de fútbol. Mañana creo que habrá cambios en la formación inicial después de lo que vimos el sábado, ¿no?
Bueno, en defensa no, porque son habas contadas. Es decir, están los 4 titulares, que son Carvajal, Varane, Ramos y Marcelo. No hay más. Está Javi Sánchez, el chico del Castilla, pero no creo que Solari, bueno, igual se atreve, lo dudo. Y a partir de ahí debería de haber cambios, evidentemente. Pero ¿por dónde van a ir los tiros? Me imagino, yo creo que en esta ocasión que Isco sí va a ser titular. Sería el sexto partido, si no lo es, con Solari.
¿Se atreverá a sentar a Bale?
Es una opción. Yo creo que Lucas Vázquez también tiene muchas opciones de entrar por la banda derecha, que además lo estaba haciendo bien, porque con la entrada de Solari había tenido ahí un par de partidos Lucas Vázquez de titular y le había dado un buen rendimiento al equipo. Y es posible que ese sistema de juego que a él yo creo que le dio tantas cosas, que es abrir mucho el campo, porque otra vez el otro día Neibar vuelve a colocar a Bale por la derecha, que parecía que era una idea desterrada porque a Solari le convencía más por la izquierda, precisamente para buscar extremos muy abiertos. Creo que esa puede ser una posibilidad, que vuelva a Bale por la izquierda, a Lucas por la derecha y a Benzema de delantero centro. Y el centro del campo, pues eso, con la entrada de Isco, y es posible que Ceballos se quede fuera y convenzan a Kroos, si acaso, de jugar ahí. Porque claro, uno de los problemas de buscar el sustituto para Casemiro es que, digamos, que Kroos se ha cansado de jugar ahí.
O colocar, no le gusta.
O colocar a Llorente,
que supuesto natural, es que pero no le tiene antoja, fe, está claro.
Claro, es un entrenador que no cree en él. Si no le hubiera puesto antes, y para un partido como el de Roma, pues me cuesta trabajo pensar que vaya a ser él.
Lo que está claro es que el Madrid tiene que parar la sangría mañana, ¿eh? Tiene que hacer un partido convincente y un buen resultado, porque si no las cosas van a empezar a torcerse de nuevo seriamente, y ya has gastado la bala del entrenador, como decíamos anteriormente. Hay que hablar también de Hazard, que ha hablado en las últimas horas sobre la posibilidad de venir al Real Madrid. Él dice que lo del invierno lo ve imposible, pero se deja querer para la próxima temporada, aunque juega a la ambigüedad. Escuchamos.
En este mercado de enero se habla de que puedes ir al Real Madrid. ¿Sería posible? No, no es posible. ¿Vas a terminar la temporada en el Chelsea? Sí, no me puedo ir en el mercado de invierno, por el club, por los aficionados. Bueno, en junio es posible. Mientras no renueve, lo he dicho muchas veces, como también es posible que me quede toda mi carrera en el Chelsea.
El Madrid le ha pedido a Hazard que no renueve el contrato. Sabemos que tiene contrato hasta junio de 2020, es decir, que el próximo verano tendría todas las papeletas para salir del Chelsea, donde ahora mismo es el jugador franquicia, el jugador más importante del equipo. Un Madrid que piensa seriamente, ya lo pensó la pasada temporada y al final lo hizo, en vender a Gareth Bale la próxima campaña, uh-huh, y están pensando incluso en ofrecérselo al Tottenham para ver si pueden sacar a Harry Kane.
Exacto, esa sería una de las opciones, una de las jugadas para abaratar el precio del delantero inglés. Bueno,
allí fue donde triunfó Bale al final.
Hombre, desde luego sería uno de los clubs que creo verían con buenos ojos recuperar al galés, porque
y dinero.
Que tienen un porrón y evidentemente hace falta, porque aunque es verdad que Bale puede haberse devaluado mucho, al final es un futbolista cotizado y más en el Reino Unido. En cualquier caso, yo creo que uno de los grandes problemas de Gareth Bale, y lo venimos hablando durante todos estos años, llegado el momento tiene un punto de bloqueo mental, psicológico. Creo que aquí, por lo que sea, es un futbolista que teme el asunto de las lesiones, que no está a gusto en determinados momentos, que no acaba de dar el paso y de asumir ese liderazgo que, por ejemplo, al presidente le gustaría, pero por carácter, por forma de ser, no es ese tipo de futbolista. Y seguramente si volviese al Reino Unido sí asumiría ese rol, pues por ejemplo como hace con Gales.
Esto en cuanto al Real Madrid. En el Atlético, empate a uno frente al Barça el pasado fin de semana. Lo mejor de largo del partido, los aficionados que fueron al encuentro y que cantaban así.
Ayer que ya nos esperaron en el hotel con entusiasmo, con ilusión, transmitiéndonos su energía, y hoy durante todo el partido. Evidentemente el estadio en el inicio del partido había un marco maravilloso y bueno, seguramente es el mejor estadio del mundo, ¿no?
Hay que ser sinceros, el partido, al margen del mosaico y de la animación del público, fue una decepción total. 75 minutos de sopor, el partido con menos remates de todo el campeonato de liga, 11 remates en los 90 minutos de encuentro, y todo lo bueno, todo lo que mereció la pena se vio en el último cuarto de hora, Nacho. Hasta ahí, prácticamente, los dos porteros fueron espectadores.
Sí, es que hablar de partido ya es hablar mucho. La verdad es que fue un partido soporífero. Y la verdad es que cuando ves la alineación de Simeone, al principio pones a todos los jugones de que tiene el equipo en el centro del campo. Parece que quería disputar la pelota al Barcelona, pero desde el segundo uno se vio claro el sistema de Simeone. Dejar la pelota al Barcelona, quizás... Yo creo que sorprendió un poco Ernesto Valverde, que no fue tanto al ataque, que era a lo mejor lo que pensaba Simeone, que le atacaran más para intentar robar el balón y salir a la contra. Pero es que ya te digo, la primera parte para tirar, para olvidar, y la segunda hasta esos últimos minutos, esos 15 minutos cuando llegó el gol, que curiosamente cuando llega el gol le sale bien el plan a Simeone, y quizás en ese ideario de Simeone decir, bueno, pues ahora voy a sacar a Thomas Partey para controlar el partido, ¿no? Saca a Ángel Correa. No sé, la verdad es que el Atlético fue mal, fue... Eso sí, Simeone no engañó a nadie, fiel a su estilo. Lo ha dicho por activa y por pasiva, y lo dice en muchas ruedas de prensa. Dice a los aficionados, mensaje a los aficionados, no consuman, van a intentar equivocarnos. Nosotros, paso a paso, Simeone no engaña a nadie.
Bueno, nosotros competimos hace 7 años de la misma manera. Y es difícil que nos cambien. Intentamos, obviamente, y nos gustaría a la recuperación de la pelota poder tener transiciones más rápidas, aprovechar mejor los contragolpes. Y bueno, trabajaremos en consecuencia de eso. Pero está claro que nuestra fortaleza sigue siendo la que nos identifica en cada partido que jugamos.
Hay una disyuntiva, hay gente entre la afición que cree que el equipo debería jugar con más ambición ofensiva, y hay quien está entregada al sistema del Cholo porque piensa que ha dado resultados, que el Barça es un equipo enormemente peligroso, que si le das espacio te puede matar, y es verdad que el Barça prácticamente no tiró a puerta durante todo el encuentro, y solo en el arreón final con Dembélé y Maicon en el campo pudo conseguir finalmente el empate. Diego Costa, también protagonista importante del partido, llevaba 9 meses sin marcar un gol en el campeonato de Liga. Este dato siempre es un poco falso porque en el verano no se pueden marcar goles, pero llevaba más de 1.400 minutos y ese no es un dato nada falso. Está claro que se le está echando en falta. Simeone hablaba así sobre él al final del partido.
Cada vez que él está en campo y está fuerte, el equipo tiene muchas opciones de ganar, así que ojalá que se ponga bien. Costa es un jugador tremendamente importante para nosotros y ojalá que lo tengamos en su mejor nivel, porque cuando él está bien tenemos muchas chances ofensivamente.
Costa, que marcó el gol del Atlético, el que le ponía por delante. No sé si visteis ayer un seguimiento a Diego Costa de los compañeros de Vamos en Movistar Plus, que fue realmente muy interesante. Costa sacando de quicio a Umtiti, sacándose de quicio mutuamente, incluso haciéndose burla en algún momento. Uno le enseñaba las orejas.
Siendo Diego Costa.
El otro le hacía gestos como de que eres muy feo, parecido. Metió a Savic en el ajo para que también le incordiara. Llegó a discutir con Griezmann, porque claro, Griezmann llegó un momento que no sabía quién defender. Es compañero de Costa en el Atlético, pero es compañero de Umtiti en la selección francesa. Intentaba mediar. Y Costa le decía, ¿pero tú de quién eres compañero? ¿De quién eres compañero tú? Le decía Costa.
Sí, sí. Tú eres el equipo, es el Atlético. La verdad es que Griezmann y y un Titi son muy amigos, incluso se han ido de vacaciones juntos y ha estado, estuvo ahí un poco mediando, pero es que, bueno, Diego Costa se revoluciona en el campo, no puede o no meter goles, pero de luego da todo por el equipo.
Pide el cambio antes del gol.
Sí, sí, sí. Es que salió, ya tenía molestias antes del partido en el pie. La gente al principio pensó otra lesión muscular, no tenía unos problemas en el pie, pidió cambio, pero bueno, afortunadamente aguantó, le dio tiempo para marcar ese gol.
Luego mete el gol y en la celebración Griezmann sonríe y le abraza y le dice, ahora, ahora vienes a por mí, ahora. Es un caso, Diego Costa, que en ese momento no es amigo absolutamente de nadie. Y luego llegó el empate cuando ya todos pensábamos que el Atlético se iba a llevar la victoria, y era una victoria que le colocaba como líder de la Liga. Esta mañana ha habido entrenamiento, Costa no ha saltado al campo, aunque esperemos que llegue para el partido frente al Mónaco el miércoles.
Sí, se ha quedado en el gimnasio con trabajo alternativo para recuperar de esa dolencia en el pie. Yo creo que tampoco se le va a forzar, a lo mejor prácticamente está clasificado el Atlético de Madrid, matemáticamente le falta un punto, pero bueno, prácticamente está hecho, y no creo que se le presione para se le fuerce para llegar, como tampoco a Jiménez y a Godín, que son los dos lesionados que quedan, los centrales uruguayos, que yo creo que se le van a que sigan con ese proceso de recuperación. Hay que, no hay que olvidar que han sufrido varias recaídas, quizás eso, por apresurar la recuperación, y los problemas musculares ya saben lo que viene. Yo creo que se esperarán para el partido del fin de semana ante el Girona.
El rival es el Mónaco, por cierto, que ganó este fin de semana, ganó 0-1 con un gol de Falcao de falta. Ojo al Mónaco, que no ganaba un partido desde el mes de agosto, no ganaba un partido el Mónaco. Por el medio ya cayó el entrenador, ahora está Thierry Henry en el banquillo del conjunto monegasco. Diego, Carlos, con brevedad, ¿pensáis que este es el año del Atlético que puede ganar la Liga? Porque con este puntaje que diría Pellegrino, o Pellegrini, mejor dicho, sí, tan bajo, la oportunidad está ahí, ¿eh?
No, absolutamente. Y estoy con lo que decía antes Nacho, es decir, el plan del Cholo es este. Ya lo dijo además también en una rueda de prensa hace X semanas. Llevamos no sé cuántas temporadas aquí y no nos fue mal. Es decir, y no va a cambiar el libreto bajo ningún concepto. Es fiel a su estilo, a su forma de juego, y por ahí chufla, que como no te apartes tú, él no. Evidentemente, claro que va a estar ahí el Atlético de Madrid, sin ninguna duda, vamos. Yo creo que este año él y hasta el Sevilla, si me apuras.
Sí, yo pienso igual. Creo que el Atlético de Madrid es claro candidato a ganar la Liga, como lo es también el Barcelona, por supuesto, y el Sevilla y el Madrid. O sea, no lo descarto a ninguno de los cuatro, pero sí que creo que el Atlético de Madrid tiene un puntito por encima. Lo que pasa es que tiene un problema y un hándicap, y es la Champions. Están obsesionados, pero obsesionados con jugar la final en el Wanda esta temporada. Y solo ese movimiento, solo la Champions, podría apartarle de ese objetivo de conseguir la Liga.
Bueno, hay un par de finales perdidas que lógicamente duelen, y es la oportunidad de tu vida. La juegas en tu propio estadio. De momento, muy bien encarrilada la clasificación. Así que por ahí, el año pasado a estas alturas, estábamos ya temiéndonos que se quedaba fuera, y se quedó fuera con los dos empates frente al Karabaj. ¿Algo más, Nacho?
Pues nada, que como decimos, hoy han vuelto en los entrenamientos. Mañana volverán. Esa previa, hablará Simeone, un jugador, de cara al partido de Champions, que por cierto es el miércoles a las 7:05, un horario raro de esta temporada en Champions, y buscando ese puntito para la clasificación.
Seguimos en el partido de la una, vamos con el Getafe. El VAR ciego.
El partido de la una en Onda Madrid.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar.
No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias, y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
El Getafe consiguió arrancar un punto de la nueva catedral de San Mamés, punto que pudo ser victoria porque en el minuto 94 hay un penalti clarísimo de Íñigo Martínez sobre Jaime Mata, que ya no lo viera el árbitro. Iglesias Villanueva tiene un pase, por cierto. Iglesias Villanueva es el árbitro más corregido por el VAR, 7 veces en 7 partidos, el que dirigió el encuentro. Pero que no lo viera el árbitro de VAR es verdaderamente incomprensible, Diego.
Sí, hay bastante indignación por parte de la parroquia azulona y por parte de la directiva, jugadores y cuerpo técnico del Getafe, porque evidentemente es un penalti bastante claro. Es un agarrón de Íñigo Martínez sobre Jaime Mata en el último minuto de partido. Le agarra prácticamente, pues le coge en brazos casi al jugador de Getafe. Y el derribo es claro. Es verdad que no lo ve Iglesias Villanueva, que tú dices que es el árbitro más corregido por el VAR, y en este caso el VAR es que ni siquiera revisa la jugada, no llega a darle el aviso a Iglesias Villanueva para poder conceder el penalti. Algo que ha indignado mucho a la plantilla y a la directiva. Ángel Torres anoche pasó por el transistor con José Ramón de la Morena en Onda Cero y escuchamos, porque no tiene ningún desperdicio, las palabras del presidente del Getafe, que espera una explicación por parte del comité de árbitros de por qué ayer no se utilizó el VAR.
El mundo lo ha visto porque ha sido... Es que es muy raro, esta jugada, si mañana no se da una explicación, es decir, le hace un daño enorme al VAR, que lo agarra, que el balón va al pie de Mata y que no le deja llegar, es decir, no solamente no admite que está, sino que encima le saca tarjeta, que bueno, yo espero que los comités se la quiten porque lo voy a recurrir. Por lo menos, que a mí que no me quede la cara gilipollas y mañana la gente me pregunte, no sé qué decirle, diga, ¿qué es lo que ha fallado? Yo quiero saber. Porque el VAR lo pagamos los clubes, no tengo que ocurrir. Yo quiero saber qué es lo que ha fallado.
Incomprensible la decisión del árbitro, incomprensible la decisión del VAR, del árbitro de VAR especialmente. Jaime Mata estuvo irónico en las redes sociales, puso un tuit diciendo: Iberdrola, ¿ha habido un apagón esta mañana en Las Rozas? Allí en Las Rozas es donde está lo que llaman el BOR, la sala del VAR, que parece un juego de palabras, pero es así como se llama. Bien, pues ahí es donde no se vio ese penalti, porque ya sabéis que los árbitros de VAR no están en los estadios, están en Las Rozas, ¿eh?, en una sala donde lo ven, y ahí tampoco lo vieron. No fue el único, hubo indignación general entre todos. Escuchamos al propio Mata y a Bordalas, al técnico.
Supone que el VAR está para eso, lo habrán visto claro, pero en otras ocasiones los partidos se paran, se analizan y luego se toman decisiones. Directamente ha optado por pitar el final, no sé por qué no la ha revisado cuando creo que es un agarrón clarísimo, cuando tengo yo ganada la posición.
Me comentan que la jugada del último instante ha sido penalti a Mata, claro, ¿no? No entiendo por qué el VAR no concedió penal, porque hace 15 días escasos a nosotros nos sancionaron con un penalti también por un agarrón, ¿no?
El Athletic Bilbao, por cierto, está en zona de descenso, cosa también importante en este campeonato de Liga, y hubo mucha tensión en el campo y dejó una frase Bordalás sorprendente, Diego.
Sí, la verdad es que, bueno, le preguntaban por lo que había pasado en la primera parte con el preparador físico del Athletic Club de Bilbao, que se dirigió directamente al banquillo de Bordalás, y bueno, ironizaba un poco porque era como que no ha pasado absolutamente nada, pero no entendía muy bien la acción del preparador físico. Escuchamos a Bordalás.
Vamos a ver si Bordalás está atento y nos cuenta lo que pasó en el banquillo. Ahí está.
Bueno, pues no ha pasado nada. Simplemente que ha habido una falta clara de Muniain, me parece, a Mauro. Lógicamente se protestó, salieron del banquillo protestándola y es una falta clara. Y bueno, vino hacia nosotros y no sé si al final le expulsaron. No sé, hizo comentarios, ¿no? Como que iba a arrancar la cabeza a alguien. Me parece una falta de respeto grande.
Por lo demás, extraordinaria temporada fuera de casa del Getafe, que no pierde desde la primera jornada con el Real Madrid, ¿eh?
Maravillosa la temporada del Getafe, sin duda, haciendo una gran temporada y con, bueno, un equipo bien armado, que sabe a lo que juega, que tiene unas señas de identidad y que parece que sea el equipo más tarjeteado o el equipo que más faltas comete en la liga, y al final le pasa de manera injusta este tipo de acciones como la que hemos podido comprobar. Hablabas de lo del tema de los tweets, por ejemplo, Arambarri ha dicho también no estuvo hoy el VAR en San Mamés, y hace 14 minutos Portillo ha dicho un punto ayer que se nos sabe muy poco, instalamos la tecnología y nuevos métodos para mejorar y lo único que hacemos es empeorar, no entiendo nada, seguimos. Es lo que decía Portillo hace 14 minutos en su red social.
Por cierto, volvió a ver puerta a Jaime Mata, importante para él, y Cabrera vio la quinta amarilla y no podrá jugar en la próxima jornada. El Rayo perdió 3-0, perdón, el Leganés, vamos primero con el Leganés. No, el Rayo, ¿no? El Rayo, sí. El Rayo perdió 3-0 frente al Valencia. El Rayo es el segundo equipo más goleado
de todas las entre primera y segunda división, y ese es su talón de Aquiles, ¿eh?
Sí, es un hándicap absolutamente el que tiene Mitchell en la defensa de Vallecana. Es el equipo más goleado en primera división, con 28 goles encajados. Es el segundo equipo más goleado entre primera y segunda. Solo el Córdoba le supera, con 32 goles encajados, y esto evidentemente le está pasando factura al equipo franjirrojo. Mitchell lo tiene muy claro, asegura que en ataque están bien, pero que en defensa deben corregir.
Hay que darle vueltas a esta situación, porque es verdad que aunque generemos, en otros partidos hemos generado muchas situaciones, también nos han generado y ahora mismo las cuentas no salen. Entonces, para que salgan las cuentas tenemos que intentar seguir haciendo lo mismo en ataque, pero mejorar en el aspecto defensivo para ser un poco más eficaces en esta categoría.
El Rayo, que tiene una final el próximo viernes en casa, porque es que ya no se puede permitir no seguir sumando semana tras semana. Son 10 jornadas sin ganar, Diego.
Es que, José María, una victoria en toda la temporada. Fue contra el Huesca en la tercera jornada, 0-1 ganó. Desde entonces, 4 empates, 8 derrotas, está a 6 puntos de la salvación. Penúltimo en la clasificación, lo tiene muy complicado de no ganar al Eibar el próximo viernes.
A tiempo está, pero hay que reaccionar cuanto antes mejor, y ese partido puede ser, ¿por qué no?, un punto de inflexión. Y el Leganés, este sí, consiguió por fin ganar. Bueno, en casa está ganando con cierta frecuencia. Sí. Consiguió por fin salir del descenso, sería la frase más cierta, ¿no? Porque llevaba, no sé si eran nueve jornadas consecutivas en descenso.
Llevaba 9 jornadas consecutivas en descenso. Había estado incluso colista en la jornada 4, la jornada 5 de esta temporada. Pero Leganés tiene otro aire. Este equipo juega bien al fútbol. Este equipo tiene las cosas muy claras. Y a partir de aquí, el Leganés yo creo que no va a sufrir de cara a lo que resta de temporada en cuanto a la zona de la permanencia. Es verdad que tiene un equipo quizá limitado y justo de cara a lo que es todo el año. Pero es cierto que hay equipos bastante peores al Leganés. Y desde luego Pellegrino tiene las ideas muy claras para sus jugadores. Niom, después del partido en sala de prensa, hablaba acerca ya prácticamente del próximo encuentro. Va a ser contra el Real Valladolid y no va a ser nada fácil en Pucela.
No estaba atento Niom tampoco a la circunstancia. Ahora sí, vamos con él. Pues no, parece que
sí, Niom... estamos contentos, pero sabemos que el camino todavía es largo. Tendremos que seguir luchando. La semana que viene nos espera un rival complicado otra vez, como cualquier rival de esa liga. Habrá que ir ahí a intentar competir y ganar.
Eso es lo que decía Nion. Recio, por cierto, se retiró lesionado, Diego.
Sí, se retiró lesionado. Hoy le hacen pruebas médicas. Es un problema en el gemelo izquierdo. Veremos a ver el alcance de la lesión, pero mañana lo conoceremos. Mientras tanto, Michael Santos, atención, no ha entrenado y parece que es un poco más preocupante de lo que en principio parecía. Es un problema en el pubis. Serán 2 o 3 semanas más de lesión. Ezequiel Muñoz y Simanowski siguen con su tratamiento. La buena noticia es que Cuellar ya pisa el césped, al margen de los compañeros, pero ya está entrenando en el terreno de juego. Y Arnaiz y Bustinza tienen el alta médica, pero no el alta futbolística.
Las mejores noticias llegan en segunda división. El Alcorcón continúa como líder. Le ganó 2-0 al Zaragoza con goles de Esteban Burgos de penalti y Jonathan Pereira. Y tiene 3 puntos de ventaja sobre el segundo, el Deportivo de La Coruña. 33 el Alcorcón, 30 el Deportivo. Jesús Ruiz estuvo anoche en Santo Domingo. Jesús, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María.
Situación idílica la del Alcorcón, que sigue ganando y ganando, ¿eh?
Sí, y lo transmite además en los partidos como en el de ayer. 2-0, como decías, ante el Real Zaragoza. Un Real Zaragoza que es cierto que no venía en su mejor momento, pero que con el cambio de técnico de Alcaraz ha mejorado defensivamente y lo demostró en la primera parte en Santo Domingo, en la que le costó un poquito más al Alcor. En la segunda ya sí que el conjunto de Cristóbal Parralo pues mejoró bastante. Está insultantemente seguro atrás, no recibió ni una ocasión de los maños. Muy solidarios todos los futbolistas en las ayudas. Y además, poco a poco, según pasaron los minutos, se fue soltando el equipo en ataque y de ahí llegó el primer gol de Esteban Burgos tras un penalti cometido sobre Marco Sangali, que fue de lo mejor del partido. Y luego además con ese primer gol el Zaragoza sí que se tuvo que abrir un poquito más y el conjunto amarillo tuvo más espacios y llegó el segundo gol de Jonathan Pereira tras una gran asistencia, tras una prolongación de cabeza de Albert Dorca. En general las sensaciones son sensacionales, tremendamente fiable el equipo, se le ve muy trabajado, además tiene ese puntito de estado de gracia y de ello disfrutaron además pues casi 3.000 aficionados que, pese a que no paraba de llover en todo momento, estuvieron en Santo Domingo apoyando a un equipo que, aunque parezca mentira, es líder, pero además líder con unas sensaciones de incluso ascenso.
Este es Jonathan Pereira hablando sobre las claves de este equipo.
El equipo ha trabajado hasta el final siempre. Yo creo que es el éxito, ¿no? La clave de este equipo, que lo damos todo hasta el final, y yo creo que es lo que nos queda de aquí al final de temporada. Lógicamente el objetivo es la permanencia. No queremos sufrir como se sufrió estos dos últimos años, pero somos conscientes de que estamos muy bien, que son puntos que ya no nos los quita nadie, y que tenemos que seguir trabajando, bueno, para que nadie nos saque de ahí. Yo creo que nos merecemos ser titular todos. Yo creo que se ha demostrado que cada vez que entra uno desde el banquillo lo hace bien, aporta, y eso es mérito también del entrenador, de tenernos a todos enchufados, de darnos los minutos y las oportunidades a todos. Y yo creo que cualquiera que entre la está aprovechando. Ya pasa con demás compañeros, y por eso mismo trabajamos todos para ser titular y ponérselo difícil al entrenador, y que al final, bueno, pues decida quién tiene que jugar.
¿Algún detalle más, Jesús?
5 victorias consecutivas, sigue el equipo invicto en Santo Domingo, solo un gol encajado en casa, y además todo son buenas noticias. Tanto que se le ha renovado hoy a Carlos Belvis, el lateral zurdo de 33 años hasta 2021, lo que une un poquito más a esta familia alfarera, que está más que de celebración con ese liderato de segunda.
Gracias, Jesús.
Un saludo, compañeros.
Por su parte, el Rayo Majadahonda es duodécimo, tiene 19 puntos. Ayer perdió en Tenerife 2-1 a los dos minutos. Ya perdía, gol de Naranjo. En el 60 marcó Suso de penalti el 2-0. Y Tony anotaba el gol majariego en el 72. Se marcharon lesionados del partido Rafa, Enzo y Jorge. Fue un duro peaje para el equipo majariego. Y esta era la lectura de Antonio Iriondo del partido, el técnico.
Nosotros sabíamos que si la teníamos se podían poner nerviosos. Lo que pasa es que se nos ha ido todo esto del fútbol es cojonudo. O sea, se nos ha ido todo al traste porque dices, qué bien, vamos a tenerla, y se ponen nerviosos porque pueden tener un estado de ansiedad. Puede ser, ¿eh? Nosotros pensamos en eso. Y a los dos minutos te hacen un gol y ¿ahora qué, no? Pues ahora ya se le acabó la ansiedad. Pero el fútbol es grande, o sea, te tienes que adaptar, y todo lo que piensas se va al traste en una jugada. Y pero aún así estoy contento con los jugadores míos porque se dejan el alma siempre.
En territorio de Madrid, al tanto, en segunda división B, llama la atención que hay 4 equipos, 4 empatados en la cabeza de la tabla, Laura.
Sí, 26 puntos concretamente, todos ellos empatados. Sanse, Castilla, Fuenlabrada y Ponferradina, y el gran beneficiado sin duda de la jornada fue el Castilla, que con su victoria 1-0 ante el Guijuelo se coloca en la segunda plaza, ya que el Sanse perdía ante la Unión Deportiva Las Palmas en su visita a Canarias. El Fuenlabrada empataba también en la visita al Valladolid B, y la Ponferradina caía derrotado en el Mariano González ante el Navalcarnero. El Sanse, con un gol en el 82, rompía una racha de 8 jornadas consecutivas sin conocer la derrota. El Castilla, como decimos, con ese gol 1-0 ante el Guijuelo, que se coloca segundo en la tabla clasificatoria, solo con peor diferencia de goles que el San Sebastián de los Reyes. Cristo Pichichi, con 5 goles, desatascó el marcador en la segunda parte con un golazo después de una peinada hacia atrás en un centro por la izquierda de Franchu. Y el Fuenlabrada, que empataba 1 en su visita al Valladolid B con gol de Randy, empató el filial pucelano de penalti y se quedó ese punto, sobre todo en campo vallisoletano. Hacía el siguiente análisis el entrenador del Fuenlabrada, Mere, diciendo que el reparto de puntos al final fue lo más justo.
Hay que valorarlo como positivo. Te queda la sensación de que si hubiésemos estado como hemos estado en el tramo final, en ese comienzo de segunda parte o parte final de la primera, pues muy posiblemente hubiéramos tenido la opción de ganar los 3 puntos. No nos hemos ido a esos niveles de, por ejemplo, de principio de partido o de parte final, y ahí ha entrado el Valladolid. Y bueno, el partido ha oscilado mucho, en momentos de ellos, momentos nuestros, y creo que al final hace justicia.
Suma y sigue el Inter de Madrid en casa, todavía no conoce la derrota. Ganaba 2-0 al Celta B con gran racha de Alfonso, que marcó un nuevo tanto y ya son 5. Y el de ayer para abrir la lata. Robles hacía el segundo y definitivo nada más comenzar la segunda parte. Después fue expulsado, dejando a su equipo con 10. Una nueva victoria en casa para los de Marcos Jiménez, que se quedan a 5 puntos del playoff. El central Morantes fue protagonista en Madrid al tanto.
Sí, muy contento, la verdad. Yo creo que... Y bueno, sí es verdad que ellos han empezado fuerte también, con una presión muy intensa. Han tenido una ocasión muy clara los primeros minutos con el larguero. Pero bueno, nos hemos repuesto y justamente a los 10 minutos hemos trenzado una jugada muy buena y Alfonso ha metido un golazo. Y bueno, a partir de ahí yo creo que las cosas han ido saliendo muy bien. Hemos tenido el balón cuando se ha tenido que tener, hemos jugado largo cuando se ha tenido que jugar largo. Y bueno, no nos hemos complicado en sí. Y bueno, también muy importante la portería a cero, que eso, que ahora no, pues te da mucha seguridad al equipo.
Meritorio punto el que se trajo el adarve del Baltasar Pujales ante el conjunto del Rápido Bouzas. A 10 minutos para el final, Bravo, que lleva ya 6 goles, conseguía el gol del empate aprovechando la superioridad numérica, ya que jugaron 25 minutos con un jugador más. El Adarver, que se queda con 17 puntos, está 2 por encima de la promoción y 2 con respecto al descenso. El Atlético de Madrid también conseguía ganar 3-0 ante el Deportivo B. Omar en el 14, Pinchi en el 39 y Joaquín en el 70 fueron los autores de los goles. Contundente y necesaria victoria para un filial rojiblanco que trata de buscar la regularidad. Así lo afirmaba el goleador del segundo gol, el que conseguía el segundo gol, Pinchi, en el micrófono de Chema Vera.
No nos estuvieron acompañando los resultados. Un partido ganábamos, un partido no, un partido empate. Y bueno, a ver si a partir de aquí empezamos a sumar más puntos de 3-3. Yo soy muy autocrítico con el gol y llevaba, bueno, nunca me había pasado. Llevaba, bueno, desde que empecé, ni en pretemporada metí gol. Y la verdad es que estaba bastante agobiado y bueno, hoy pude meter gol y yo creo que ya es un punto de inflexión para ir para arriba.
Navalcarnero 1, Ponferradina 0 fue sin duda uno de los grandes resultados de la jornada de ayer. El Navalcarnero, que remó hasta el final, a 15 minutos para la finalización del encuentro, llegaba ese gol de la victoria. Joaquín, que sigue en racha, lleva ya 7 goles hacia ese tanto y el barquito volvió a sonar en el vestuario navalcarnerino.
Había una vez un barquito chiquitito, había una vez un barquito chiquitito.
Además, en tercera división, Las Rozas conseguía ganar al San Fernando, el Sanfer que se queda fuera de los 4 primeros. El Alcobendas Sport ganaba también su partido al Carabanchel, el Getafe B se llevaba el derbi ante el Leganés B y el rival Valderas, que es cuarto, ganaba al San Agustín de Guadalís. Y no tuvimos Liga Iberdrola, pero sí Copa de la Reina. Fueron los partidos, partido único de los octavos de final, y los tres equipos madrileños conseguían su clasificación para los cuartos de final. Lo hacía el Atlético de Madrid ganando 4-2 al Málaga con 4 goles de Ludmila, su entrenador Sánchez Vera.
Y luego en prensa a veces me sacáis que Ludmila no hace gol, ¿no? Yo creo que qué más le vamos a decir a la chica. Nada, 4 goles, me alegro muchísimo por ella. Creo que ha competido a buen nivel, que se lo merecía. Llevaba semanas trabajando mucho y sin tener fortuna de cara a gol. Y bueno, que siga sumando.
El Rayo Vallecano ganaba en los penaltis al Sporting de Huelva después de acabar el partido y la prórroga con empate a 2. Gran protagonista la portera Ana Vallés, que paró 3 penas máximas. Y el Madrid ganaba también 1-0 al Albacete con gol de Alba Mellado. El sorteo será el sorteo de cuartos el 13 de diciembre. Los partidos también a partido único el próximo 30 de enero.
Vamos con motor. Punto y final, lo veremos. Fernando Alonso se despidió ayer en el último Gran Premio de la temporada, homenajeado por Vettel y por Hamilton. Juanma Fernández, director de Pole Position, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María.
Bonito homenaje final, ¿eh?
Yo creo que un homenaje muy bonito, hecho por los 3 mejores pilotos de la Fórmula 1 ahora mismo, y con esos magníficos donos, ¿no?, que tanto gusta también en referencia al espectáculo. Pero sobre todo ha sido un fin de semana de muchísimos homenajes. Incluso para un tímido Fernando Alonso, que decía, me gustaría desaparecer, ¿no?, hasta el lunes. No le gustan demasiado estos acontecimientos, sobre todo José María, porque yo no descarto que no le entren las ganas el año que viene y que le veamos de nuevo 2020-2021 en la Fórmula 1.
Hoy estaba entrenando ya en un coche de la NASCAR. Bueno, había un acto montado en el que él montaba un coche de la NASCAR, ¿no?
Efectivamente, han probado en el circuito de Bahrein, en Sakhir, y ha estado Jimmy Johnson 7 veces campeón de la NASCAR. Le dejó su coche, un Chevrolet Camaro, con 900 caballos, y allí se subió esta mañana Fernando Alonso. Veremos cómo le ha ido. En principio es simplemente algo más de cara al espectáculo, pero bueno, empieza a probar diferentes competiciones en un año en el que se ha subido en Daytona a un coche de resistencia en Estados Unidos, el WEC, Fórmula 1 y ahora la NASCAR. No tiene límites, Fernando.
¿En qué consiste la triple corona, que es ahora su gran objetivo, Juanma?
Pues la triple corona consiste en ganar Mónaco, que ya lo ha hecho Fernando Alonso, en ganar el Le Mans, que lo ha hecho este mismo año, y ahora tiene esa oportunidad de conseguir igualar al único piloto que lo ha hecho en la historia, que es Graham Hill, que en el 66 ganó la Indy, en el 72 el Le Mans, y por supuesto ganó la Fórmula 1 también en Mónaco. Sería el único piloto junto a este que conseguiría tener la triple corona.
Pues sobre eso hablaba Fernando Alonso ayer, nada más acabar la carrera. ¿El objetivo, la triple corona?
Sí, bueno, la verdad es que es uno de los objetivos o el objetivo de cada año que viene. Tengo otros retos fuera de la Fórmula 1 y para ser el mejor piloto del mundo o el piloto más completo del mundo necesito ganar en todas las disciplinas posibles. Es lo que me gusta hacer, competir en coches, no competir estrictamente en Fórmula 1 y bueno, pues con la experiencia de Le Mans este año y de Indy del año pasado, pues me he divertido mucho y ojalá que pueda conquistarlas.
No seríamos justos, Juanma, si hoy nos olvidáramos de Carlos Sainz, el piloto madrileño que hizo ayer un carrerón y acabó sexto, ¿eh?
Efectivamente, además, será quien ocupe el lugar de Fernando Alonso en McLaren. Impresionante la carrera ayer de Carlos, sobre todo en cuanto a la gestión, demostrando una madurez ahora mismo en Fórmula 1 que le va a permitir llegar como líder a McLaren y terminar un año con muy buenas sensaciones en su adiós a Renault.
¿El año que viene el McLaren correrá más, Juanma, o será como este año?
Pues sinceramente, ahora mismo decirlo, José María, sería demasiado arriesgado, ¿no? A mejor tiene que ir, no hay duda, porque este año ha sido muy malo y ha acabado siendo el peor coche de la parrilla. Carlos Sainz lo va a necesitar y el propio Fernando Alonso además le va a ayudar. Incluso no se descarta que Fernando pueda participar en pruebas sobre este monoplaza de cara también al futuro, ¿no? Que pueda ir consolidándose y que tengamos más posibilidades de ver a McLaren más arriba, sobre todo ahora con el madrileño Carlos Sainz en el propio equipo.
Gracias, Juanma, te escuchamos esta noche con toda la información del motor a las 12 en punto aquí en Onda Madrid en Pole Position. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Y en baloncesto, el Real Madrid perdió en la Euroliga el jueves y perdió también ayer en el Palau frente al Barcelona. Jorge López.
El partido de la jornada fue sin duda el Barcelona-Real Madrid. Pablo Laso y los suyos perdieron por 17 puntos. El resultado fue de 86-69. Era el duelo por el liderato y se lo llevaron los azulgranas. El partido que se vivió en el Palau fue digno de un clásico, con la tensión y la intensidad que eso supone. Faltó solidez defensiva por parte de los dos equipos. Los mejores del Madrid fueron el argentino Campazzo, que acabó con una valoración de 14, y Tavares con 16. Pablo Laso tuvo claros cuáles fueron las claves del partido.
Creo que ha sido un partido para mí con dos situaciones claras en las que ellos han dominado, que han sido en el rebote y en las pérdidas nuestras.
Se echó en falta sobre el parqué a un Randolph más participativo, que jugó al borde de la expulsión por las faltas cometidas. Como era de esperar, a Jules se le echó en falta. Campazzo lo notó.
Sí, la verdad que se hace falta un jugador como Sergi. Se extraña. Pero bueno, hay que disimular esa baja lo más que se pueda, ¿no? Con sobreesfuerzo, doble intensidad, más concentración y bueno, animarse que podemos conseguir una victoria en esta cancha.
Además, Estudiantes perdió en Gran Canaria 85-79 y Fuenlabrada perdió frente a Andorra 79-85. Y noticia de última hora, el defensa del Barça, Gerard Piqué, ha aceptado este lunes el pago de una multa de 48.000 euros por un delito contra la seguridad del tráfico por conducir su vehículo sin puntos en el carné el pasado mes de agosto. Con esa información nos vamos, os quedéis con las noticias con Felipe Serrano. Más deportes a las 9 en el partido de las 9 con Javier Rodríguez. Hasta mañana, adiós.